Radio Castilla y León.
Tu radio más cercana en las redes sociales. En Twitter, @CIL/esradio y en Facebook, Es Radio Castilla y León.
Todo el deporte de la comunidad, fútbol, baloncesto, balonmano, rugby y mucho más, en Castilla y León es deporte.
Buenas tardes, un saludo de Antonio Álvarez en nombre del equipo de deportes de Es Radio Castilla y León. Se suele decir que después de la tempestad viene la calma. Bueno, pues parece que en este caso es antes de la tempestad, estamos todos en calma. Poquita actividad en cuanto a lo que noticias diarias se refiere en el mundo del deporte de Castilla y León y todas las puertas del inicio de la liga. En la segunda división, en la segunda división B, en la tercera división, últimos flecos, algunos apurando fichajes, otros que van a seguir apurando hasta el final del mercado, allá por el día 30-31 de agosto. Bueno, más concretamente pues cuando se cierre el mercado el día 31, que es el lunes. Poca actividad, como decimos, pero sí que hay. Y de ella vamos a hablar en los próximos minutos, aquí en Es Radio Castilla y León, hasta las 3:30, tiempo para el deporte.
Atención a esta noticia. La profesión de ingeniero industrial se encuentra entre los tres perfiles universitarios más demandados en la actualidad. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar oferta los grados de electricidad, electrónica, mecánica y máster universitario en ingeniería. Infórmate en el teléfono 923 40 80 80 y en industriales.usal.es.
Castilla y León es radio, también en internet. www.castillayleonesradio.es.
Y a las 3:08 de la tarde repasamos la actualidad que pasa por el fútbol y por la segunda división, porque el Real Valladolid esta mañana ha anunciado el fichaje de Javi Moyano, lateral derecho, 29 años, procede del Club Deportivo Tenerife, donde ha jugado las tres últimas temporadas. Es más, la temporada pasada fue un titular indiscutible. Moyano jugó 40 de los 42 partidos y los otros dos que no jugó se los perdió por sanción. Viene a disputarle el puesto a Javi Chica y será presentado mañana miércoles a las 12:30 en el Estadio José Zorrilla, que por cierto, Javi Chica no ha tomado parte en la vuelta al trabajo del Real Valladolid esta mañana en los anexos al José Zorrilla, en la sesión que, bueno, pues ya última Gaizka Garitano de cara al partido del sábado a las 10:30 en el nuevo Arcángel ante el Córdoba. El Real Valladolid ha vuelto al trabajo, como también lo han hecho la Ponferradina, que sigue pendiente del futuro de Rubén Sobrino. Hoy, o parecía que hoy era el día límite para saber si se iba a ir Sobrino o no, de momento parece que se va a quedar en Ponferrada, a pesar del interés del Manchester City, que le llevaría a Girona en modo de cesión. En sala de prensa hoy ha hablado a Corán sobre el rival del fin de semana de la Ponfe, el Elche, que va a viajar al Toralín con un equipo en ciernes después de ese descenso administrativo que ha tocado mucho al conjunto alicantino.
Sí, hay que andar con cuidado, porque a lo mejor uno se confía, piensa que con todos los problemas que han tenido, que no han estado a lo mejor muy metidos, que si llega gente a última hora, que si... Yo creo que eso también tenemos que estar en nuestra alerta y no dejarnos confiar, porque esa gente van a venir a darlo todo a pesar de sus problemas y nosotros no bajar la guardia y ir a tope, porque si no podemos pasarlo mal, ¿no?
También ha hablado en las últimas horas Carlos Terrazas, el técnico del Club Deportivo Mirandés. Ojo a lo que dice, que la pretemporada tampoco es para terminar al 100%, que si el primer partido del Mirandés el equipo juega el mejor partido de la temporada, mala noticia.
Sí, bueno, en cuanto al volumen, yo soy un entrenador de... A mí no me gusta la cantidad, me gusta la calidad. Y la verdad es que creo que el futuro del fútbol va en esa línea, va en esa dirección. Y yo soy un entrenador que quizá, pues desde... visto con una perspectiva de... histórica de, pues, de años atrás y demás, pues entrena poco volumen, ¿no? Poca cantidad, pero bueno, pues, es una cosa que yo prefiero hacerlo así. Tampoco tenemos que aspirar a hacerlo todo perfecto al principio, y desde luego si el mejor partido de la temporada lo hacemos contra el Zaragoza, y ganamos 4-0 y hacemos el mejor partido de temporada, creo que sería mal asunto.
Bueno, pues ahí están las palabras de Carlos Terrazas, el técnico del Club Deportivo Mirandés, y por su parte el Club Deportivo Numancia a estas horas está realizando la tradicional ya comida de inicio de campaña entre directivos y el cuerpo técnico y el equipo, así que les aproveche si todavía están en ello. En el mundo del baloncesto, a las 9 de la noche en el Coliseum de Burgos, entradas agotadas esta noche, la selección española de baloncesto jugará ante Venezuela en una nueva cita de la ruta Eñ 2015 de cara al preparatorio del Eurobasket, en la ruta que van a llevar y que están realizando ya los jugadores de Sergio Escariolo, el único partido que vamos a poder disfrutar en Castilla y León. También esta noche a las 9 en el Ángel Nieto de Zamora, partido amistoso que va a servir de presentación del MMT Seguros Zamora ante su afición, va a recibir al Guadalajara de la Liga Asobal. Y si ayer hablábamos de fútbol sala por el inicio de la pretemporada del Naturpelete Segovia, también ha comenzado ya la pretemporada el otro representante de Castilla y León de la segunda división del fútbol sala, el Zamora Futsal, que bueno, pues también tendrá como objetivo estar en esta segunda división y sobre todo el de mantenerse. Y más apuntes, ya a partir de hacia Pekín, la selección española de atletismo. Este va a ser uno de nuestros argumentos. Allí van cuatro castellanos y leoneses: Roberto Alaiz en los 3.000 metros obstáculos, Sabina Senjo en lanzamiento de disco, Francisco Arcilla en los 50 metros, en 50 kilómetros marcha, y Javi Guerra en maratón. Son las 3 y 12 minutos de la tarde. A vuelta de pausa hablamos con nuestro primer protagonista, que nos va a llevar hasta León.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Diennature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Y comienza la temporada y nosotros queremos ir poco a poco conociendo a nuestros protagonistas, a los principales directores de orquesta, en este caso los entrenadores, como por ejemplo el que se va a estrenar en un banquillo en Castilla y León, en este caso el de la Cultural y Deportiva Leonesa, después de la marcha de Javi Cabello, al banquillo de la Cultu quedó vacante y rápidamente se cubrió con la llegada de Juan Ferrando. La verdad es que el historial de Juan Ferrando es alucinante, y si no, visiten su página web y lo pueden mirar de todo. Así que vamos a hablar ya directamente con él. Nos espera ya desde León Juan Ferrando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, catalán de Barcelona, 34 años. ¿Sabe usted que en León, habitualmente en el mundo del fútbol, desde hace tiempo no saborea ninguna miel?
Sí, sí, conozco la situación, pero bueno, también yo sé que se trata de que un proyecto deportivo, de que se trata de ir creciendo, de ir haciendo las cosas pues cada vez mejor y sin más, tampoco sin una presión ahora mismo de cambiar el curso de forma radical. Yo creo que además la mejor manera de que empiecen a saborear la miel es eso, de que las cosas vayan cambiando y vayan mejorando poco a poco.
Bueno, no le voy a decir que es usted un experto de guerra en el mundo del fútbol, que me entiendan los oyentes, porque, bueno, pero se le acerca, ¿no? Sobre todo, ha tenido aventuras en la de la Liga Moldava con el Sheriff, me llamó muchísimo la atención. Yo no sabía, yo sí que me acuerdo de que el Sheriff había competido en la Europa League, pero no tenía ni idea que era usted el entrenador.
Sí, bueno, sucedió que fui a competir allí en una liga que ya sabéis que no es de alto nivel, pero bueno, la clave era meterse en Europa, hacer las cosas bien y bueno, lo conseguimos, hacer algo que parecía prácticamente imposible. Conseguimos aspirar, eliminamos equipos como la Vojvodina, Sutjeska, íbamos a participar. Fue también un tramo complicado, pensar ahí que todo el tema de papeleo y todo era muy difícil. La situación política también, vivíamos muy cerquita de Ucrania, con ya la situación de la guerra civil, bueno, en fin, todo era muy complicado, pero se puso muchas ganas, había mucha ilusión, muchas ganas de fútbol y al final, pues mira, se consiguió competir y estuvimos a un gol, a un simple gol, nos hubiéramos metido incluso hasta octavos de final.
Y en 34 años, aparte de la Liga Moldava, también le ha dado tiempo a entrenar físicamente a Cesc Fàbregas y a Van Persie y a... Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Qué enchufe tiene usted?
No, eso simplemente es ir trabajando, ir haciendo bien las cosas. la verdad es que bueno, que aparte de como entrenador, pues la faceta de trabajar de la, del aspecto de la preparación física me vino bien para ir a clubs pues de primer nivel como el Brighton en Championship, o incluso a nivel de poder ir a la Premier League con el Arsenal para bueno, para ir creciendo, aunque tuviera una situación diferente y una posición diferente también dentro del cuerpo técnico, pero bueno, al fin y al cabo se trata de aprender, de ir adquiriendo cosas, y sobre todo cuando tienes experiencias a nivel personal, donde eres tú el entrenador y el máximo responsable de un grupo de trabajo y de un grupo de jugadores, pues poner todo esto en práctica.
En su página web, en su espacio en el mundo de internet, pone: apasionado del entrenamiento, la investigación y la fisiología deportiva. Empezamos a leer un currículum extenso en el que deja claro, patente, que usted entiende de deporte algo, ¿no? Porque vamos, creo que no hay ningún título que no le falte por coleccionar. Vamos, es más, he visto algo así como que tiene una especie de investigación sobre los porteros de balonmano. No sé si va a llamar a Rafa Guijosa para darle algún consejo.
Bueno, en aspectos psicológicos. Bueno, a ver, yo pensar que aparte de obviamente que es mi pasión el fútbol, obviamente la mejor manera de cuando algo te apasiona es formarte. Y bueno, he ido haciendo pues todo lo que es la licenciatura, másteres, doctorados, pero con la intención de formarme y enfocarme todo en el fútbol. Lo que es cierto que también es que otros deportes, como puede ser sobre todo el balonmano, pues nos aporta conocimientos para poder aplicar, y de eso se trata al final, de ir a congresos, participar, aprender, ver, valorar, que te den ideas para que luego tú puedas amoldarlas a diferentes cosas, y es bueno, para mí una de las grandes cosas que tiene el fútbol es esto, es que es una ciencia que nunca acaba, que se puede ir mucho más allá, se puede dar vueltas, se puede valorar cosas nuevas, y a partir de ahí pues uno ir convirtiéndose año tras año en mejor entrenador, y eso convierte que al final tus equipos pues también sean mucho mejores.
Es partida de aplicarla, evidentemente, de aplicar las nuevas tecnologías al mundo del fútbol. Ya me imagino que ya no solo para lo que entendemos mucho, ¿no? Muchos en plan para evitar las polémicas de los goles fantasmas, sino yo me imagino que a la hora de trabajar con las nuevas tecnologías, ¿qué ha aplicado o qué va a aplicar en la cultura deportiva leonesa de nuevas tecnologías que pueda revertir en resultados positivos? ¿Cómo se trabaja con esto?
Bueno, sobre todo para controlar bien que los jugadores, pues bueno, debido a su desgaste físico, su trabajo táctico que hagan, hacerlo más perfecto dentro de sus carencias, pues bueno, como todos tenemos, lo que vamos a intentar es que cada vez tácticamente el equipo pues sepa mejor cómo trabaja, y eso pues requiere muchas horas de programas y de visualización y de análisis. Y obviamente pues la otra, que es la que me interesa a mí, que es el tema de ayudarles a nivel de encontrar medios de recuperación rápido. Por suerte tenemos una semana en la cual vamos a jugar dos partidos de liga y entre semana una de Copa del Rey. Allí, más que entrenar, lo importante es que el jugador recupere bien, tanto psicológica como físicamente, y esté en disposición de competir.
Pero esto se necesita dinero. Yo no sé si en León, cuando ha llegado a la cultural, es verdad que está el proyecto Aspire detrás y parece que hay un colchón. ¿Dispone de medios económicos de los que se esperaba o de los que le prometieron ahora que ya lleva una pretemporada entera en León?
Bueno, es que no me he propuesto el tema de entrar en temas económicos ni nada, sino lo que tengo la idea es simplemente ahora mismo de ponerme a trabajar en todo lo que pueda, y luego ya poco a poco pues ya llegarán esos medios, y si llegan recursos económicos pues mejor, pero a priori no es lo que estoy buscando. No, ya se habló muchas veces, incluso Felipe, esto no va a ser un Manchester City donde venga la gente, ponga un dineral y a partir de aquí dispongamos de todo, sino todo lo contrario. Yo creo que se trata de ir creciendo poco a poco, ir haciendo inversiones que sobre todo sean realmente buenas y satisfactorias para todos. Eso pues bueno, lleva su tiempo.
¿El objetivo de la cultural es subir a segunda división?
No me lo han propuesto, no me lo han dicho, en ningún momento se ha hablado de esto. Obviamente el objetivo ahora de todos los 20 equipos que estamos en el grupo 1, seguramente que todos, si le preguntas, dirán no, hacerlo bien, pero yo creo que como deportistas y como competidores que somos todos, yo creo que todos soñamos con hacerlo lo mejor posible. Entonces nosotros, yo creo que es importante que analicemos, no voy a decir que el partido a partido, que es tan clásico, yo creo que lo más importante es ir a entreno, cada vez mejorar bien el entreno para que luego las cosas salgan bien los partidos, y a partir de ahí pues que
que las cosas funcionen bien y que podamos disfrutarlas.
En su equipo tienen a jugadores jóvenes de Qatar, ¿no es así?
Sí.
¿Se les ha impuesto que tengan que jugar por esto de que el proyecto está financiado o prácticamente está apoyado por una fundación qatarí?
No, también es un tema que hemos hablado. Yo entiendo que son jugadores que vienen a tener minutos y que vienen a competir, y vienen a competir en un sitio que es mucho más difícil que en otros países, porque ya sabéis que la competición aquí es bastante complicada, es bastante dura, y que eso les sirve para ayudar. Si se ganan el puesto y tienen que estar, pues jugarán. Si en algún momento dado viene alguna imposición o algo, pues también se hablará el por qué. Entonces a lo mejor cambian un poco los objetivos o se ven las vertientes de otra manera. También hay momentos en que uno sabe definir si es formador, si es competidor. Veremos, no se ha hablado nada de momento. Yo creo que lo más importante era configurar una plantilla, que todos luchen por su puesto, que sea compensada, es decir, que no tengamos miedo a que hayan cambios ni excusas con sanciones, ni lesionados, ni nada de esto, sino que cualquiera que pueda participar, participe con las máximas garantías posibles, y de momento es lo único que se ha comentado.
La plantilla, que el grueso es de la temporada pasada, que tan buen año dio en el Reino de León con la clasificación para la Copa del Rey, que van a disputar en esa previa el 2 de septiembre, si no me equivoco, ante el conjunto riojano del Barea. De cara ya a esta final, bueno, ya se puede considerar que estamos en temporada, ya se ha terminado la pretemporada. ¿Qué balance hace de la pretemporada de la Cultural Deportiva Leonesa?
Bueno, a nivel de resultados, no quizás cosechemos los mejores resultados que podíamos tener, obviamente, sobre todo por esas tres derrotas, una de ellas contra el Sporting de Gijón, Langreo y esta última en La Bañeza, pues bueno, que son por acciones puntuales, una falta, una pérdida de balón, y también la otra fue una acción determinada, muy muy puntual. Bueno, a nivel de resultados nos llevamos tres derrotas que hay que pensar también, y luego pues a nivel de juego sí que hay momentos buenos. No diré que los partidos se han llenado de mucho fútbol, pero sí que ha habido momentos en que hay cosas muy positivas y que espero que podamos seguir creciendo. Y al fin y al cabo, yo lo digo, yo no me gustaría hablar de pretemporada y temporada. Yo lo que me gustaría es hablar de cada semana damos un plus más, cada semana hacemos algo mejor, cada semana mejoramos algo. Eso es lo que, como tiene que ser. Ahora, eso sí, compitiendo ya.
Hablaba también de que hay que mirar entrenamiento a entrenamiento, cada entrenamiento. Bueno, el próximo entrenamiento van a tener a Sebastián Méndez como nuevo jugador. Yo no sé si en el siguiente va a haber otro fichaje como pueda ser Cristóbal Gil.
Esperamos ya poder contar con él. Ya sabéis que es un jugador que ya está todo arreglado, lo único que era un tema de, bueno, de papeleos burocráticos, y esperemos ya sí que ya poder contar con él también. Y como es el caso de Sebas, ya ha participado en el entreno, con muchas ganas también de introducirse en nuestra forma de jugar, de introducirse con el grupo, con muchísimas ganas. La verdad es importante, y ahora pues bueno, esperando también que Cristóbal se pueda incorporar ya el miércoles y podamos ir pues bueno, haciendo una plantilla sobre todo competitiva y con ganas.
¿Y alguna pieza más le falta a esa plantilla?
Bueno, se ha de valorar. Ya esto lo he comentado con muchos compañeros. Hasta el 31 de agosto tenemos que estar pendientes a cualquier cosa que pueda surgir en el mercado, que pueda venir y sumarnos y darnos.
Pues Juan Ferrando, nos alegra saber que gente que quizás no ha jugado en primera división ni en segunda división, que parece que a muchos les garantiza el pasaporte para entrenar a un equipo de fútbol, gente que se lo ha forjado y que se lo ha ganado en las aulas y en el esfuerzo diario y con las horas extras, imagino que quitándole mucho tiempo a los amigos y a la familia, llegue también a entrenar a la Cultural, que es un grande de esta segunda división B, y quién sabe si es el entrenador que devuelve a la Cultu a la segunda división. Muchas gracias por atender a llamar de Es Radio Castilla y León.
Venga, de nada.
Y a menos de 5 minutos para llegar a las 3 y media, queremos también dar las primeras pinceladas de lo que va a ser el acontecimiento del Mundial de Atletismo, que se va a disputar en Pekín desde el próximo sábado 22 de agosto hasta el sábado siguiente, hasta el 29. Allí vamos a tener a 4 castellanos y leoneses a Roberto Alaiz en los 3.000 metros obstáculos, a Francisco Arcilla en los 50 kilómetros marcha, Javi Guerra en maratón y a Sabina Asenjo en lanzamiento de disco. ¿Y quién mejor para conocer a estos castellanos y leoneses, que ya están algunos de ellos de viaje a Pekín, que el director técnico de la Federación de Castilla y León de Atletismo? Le sacamos de su retiro de vacaciones y se lo agradecemos. Félix de la Fuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos cuatro representantes. Yo no sé si se hace corta o larga la expedición representantes de Castilla y León al Mundial de Pekín, que comienza este sábado.
No, está equilibrada porque la representación en total con la gente repescada de última hora son 41, y bueno, pues yo creo que es un poquito la proporción que tenemos. Somos la tercera comunidad detrás de Madrid y Cataluña, creo que está bien. Han podido ser más, pero bueno, hay que ser realistas, y es lo que se ha podido conseguir.
Quizás no apreciamos la dificultad, y muchas veces los primeros, los periodistas, somos los mayores culpables de decir, bueno, es que van muy pocos de la selección española. Bueno, pero es que van muchísimos países y todos con representantes. Yo no sé si muchas veces somos demasiado exigentes desde fuera a la hora de mirar al atletismo.
Pues lo has clavado. O sea, sinceramente, nuestra impresión desde dentro del deporte, del atletismo, es justamente esa, ¿no? Es decir, no es ir contra nadie ni contra nada, pero la universalidad del atletismo hace que tenga, por ejemplo, más países la IAAF, la Federación de Atletismo Mundial, que la propia ONU. Entonces es un deporte que se practica en todo el mundo, con lo cual todos los países pues quieren llevar atletas. Y lógicamente pues también se nota mucho el potencial humano, pues China, Estados Unidos, o sea, países que siempre han tenido atletismo, y ahora los nuevos africanos se unen. Y vamos, creo que el hecho de ir es casi más difícil ir al Mundial que a una Olimpiada.
¿Anda? Pues eso sí que eso es curioso, porque normalmente es de al revés, ¿no? Que a la Olimpiada sí que el grupo es más restringido.
Sí, no, pero al final fíjate que han unificado las mínimas, son las mismas de Mundial y Olimpiada de Río de Janeiro, y además luego hay el lastre que nos perjudica mucho a España, de que el máximo por prueba es 3. Entonces hay pruebas donde tenemos una potencial, como este año, por ejemplo, los obstáculos, donde un atleta con marca mínima se va a quedar sin poder ir. O sea, todavía, para rematarlo, este detalle.
Sí, pues mira, precisamente, si le parece, empezamos por ahí, por los obstáculos, en este caso los 3.000 metros de obstáculo, donde vamos a tener a Roberto Alaiz, que además entra muy pronto en competición, el sábado, el mismo día de la inauguración, a las 4:30 de la mañana, hora española, 10:30, hora china. ¿Cómo ves a Roberto de cara a intentar clasificarse para la final?
Pues justamente ese es su objetivo, es decir, no está lejos, porque yo estoy mirando el ranking de inscritos. Lo que pasa es que es la lista de inscritos, no de participantes, que será después de la reunión técnica del día 20, y está cerca. O sea, va a ser algo pues como le pasó en el Gato España, del final, que sea más fuerte que los demás. Y yo, sinceramente, y además por su juventud y por sus ganas de pelear, confío que se meta en la final, igual que su compañero de entrenamiento en León, Sebastián Martos.
Uh-huh. También el mismo sábado 22, un poquito antes que Martos y que Alaiz, a la 1:30 de la mañana hora española, a las 7:30 hora china, compite Javi Guerra, el segoviano, que la verdad yo creo que está haciendo una temporada muy buena, ¿no?
Este es el ejemplo típico de un atleta con cabeza en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Lo hizo en el Mundial de hace 2 años, quedó el 15º y primer europeo, que es como un detalle a tener en cuenta.
Y como un extraterrestre, ¿no? Ahí
la verdad es que fue de atrás adelante, y lo estaba viendo por televisión, pues sinceramente estaba perdido. O sea, de repente empieza a nombrarle, empieza a avanzar, y bueno, eso demuestra pues tener una cabeza en la competición, que es difícil, porque el ritmo que pone, sobre todo lógicamente los africanos, desde el comienzo es endiablado, te puedes animar y al final pues llega el famoso muro de los 35 kilómetros y te vas a pique. Precisamente por eso, pues yo creo que llega en el mejor momento de su vida, ha hecho una temporada muy pausada, muy tranquila, sin prodigarse mucho, y sinceramente, alguien puede decir, bueno, aspirar a ser el 12 del mundo no es nada, pues en atletismo es todo.
Sí, la verdad es que tiene un mérito tremendo estar tan arriba con el nivel que hay en el mundo del atletismo. Esos son los dos representantes que van a estar el día de la inauguración, el sábado 22. Hasta el lunes 24 no tendremos la oportunidad de ver a Sabina Asenjo, la berciana, que en disco también está haciendo una temporada muy buena.
Sí, pues fíjate, récord de España, bueno, dos récords de España en un mes, y sinceramente es lo mismo su aspiración, meterse en la final dificilísimo, porque aquí las extraterrestres no son africanas, son países del este europeo, pero yo creo que si repitiera esta marca, pues igual se podría meter en la final, que sería todo un logro.
Uh-huh. El turno de Asenjo será, como decimos, el lunes 24, la hora española a las 3:30 de la mañana, a las 9:30 hora china, y ya el último representante que nos queda de Castilla y León, que va a actuar prácticamente el último día, será el sábado 29 de agosto, en los 50 kilómetros marcha, es el leonés Francisco Arcilla. ¿Qué tal le estás viendo esta temporada a Arcilla?
Bueno, pues curiosamente, a pesar de que ya no es veterano, sino tiene 31 años, pues es relativamente joven en la prueba que va a competir, los 50 kilómetros marcha, que es la prueba más larga, 4 horas de sufrimiento y de pelea, y precisamente por eso pues tiene mucho margen de mejora. Es decir, la marca que tiene no está entre las mejores, pero lógicamente, como él va a mejorar, pues también se puede esperar una muy buena clasificación.
Aquí también vemos a Jesús Ángel García Bragado, que tiene raíces en toro en Zamora, y que también no sé si está haciendo una nueva categoría de super mega hiper veterano, ¿no?
Sí, te has quedado corto en adjetivos, porque realmente creo recordar que son 11 mundiales. Precisamente la IAF, en su presentación del campeonato, en los 4 o 5 flash que han dado de comienzo, pues habla de que es el atleta más longevo en cuanto a participaciones en el Mundial. Tiene un mérito increíble, porque es el cuidarse, el estar ahí, en una especialidad en que además España es puntera y donde no se puede confiar, porque hay gente que viene, es lo que te decía antes, ha quedado gente fuera, que posiblemente hubiera quedado en marcha también muy bien clasificado en Pekín. Entonces, el mérito de Jesús Ángel, pues increíble.
Bueno, los horarios, yo sé que los oyentes muchos dirán, vaya horas, evidentemente un mundial en China, en Pekín, es lo que conlleva, pero bueno, me imagino que habrá reposiciones en la televisión, que si no me equivoco es Teledeporte, que va a emitir este mundial, y por lo tanto vamos a tener la oportunidad de verlo seguramente a una hora también en un diferido, una hora más normal, a estos 4 castellanos y leoneses. Félix de la Fuente, director técnico de la Federación de Castilla y León de Atletismo, muchas gracias por ilustrarnos y darnos las primeras pinceladas de nuestros representantes en el mundial de atletismo.
Nada, gracias a vosotros, encantado.
¡El cocodrilo!
Esto es un ritual que se hace para dejar la bestia del pantano.
Y como nuestros representantes en el Mundial de Atletismo, llegamos a nuestra meta de este martes 18 de agosto. Son las 3:33. Siguen en sintonía de Es Radio Castilla y León. Feliz tarde, adiós.